¿Sabes que en Herrera en COPE, lo acabas de escuchar, estamos pendientes de la última hora sobre los brotes del coronavirus, como no podía ser de otra manera, ¿no? Tenemos que ver a ver dónde está pasando lo peor o dónde podemos tener algún problema. Te recuerdo que en nuestra web, cope.es, te va informando absolutamente de todos los nuevos brotes, de la situación de los que ya conocíamos. Es una vía, pero también te estamos contando toda esta información al minuto a través de testimonios directos. Verás, este fin de semana, dos localidades de Valladolid han pasado a tener una situación especial. Una situación que se va a extender durante 14 días. Son Íscar y Pedrajas de San Esteban. Todo por el aumento de contagios del brote originado hace unos días en Íscar, concretamente fue en un matadero de aves. Y ya son prácticamente 50 los positivos repartidos entre estos dos pueblos, ¿verdad, Lorena?
Sí, dices muy bien además, John, eso de condiciones especiales, porque no es un aislamiento estricto, ese que conocimos todos los españoles en los meses de marzo, abril y mayo. Se trata de contener el virus en esta zona que agrupa a unos 10.000 habitantes y para ello han puesto varias restricciones. Por ejemplo, solo se puede salir de casa por motivos, digamos, imprescindibles, en el caso de que sea para el trabajo, para ir al médico y siempre pues con esa reseña, ese papelito que así lo justifique. Se han prohibido además las visitas a las residencias de ancianos. Aún así, los vecinos sí pueden circular entre los dos pueblos, pero ojo, no pueden ir más allá.
Bueno, pues restricciones de aquella manera para intentar controlar un poco estos brotes. Hoy vamos a hablar con Lucía Benito Herrera. Mira, ella es la dueña de un bar en Pedrajas. Se llama Bar La Loba, me encanta el nombre. Vamos a ver cómo están hoy en ese primer día laboral con restricciones. Lucía, ¿cómo tienes el bar?
Buenos días. Bueno, pues de momento pues no va mal, no está mal.
No está mal. Todo el mundo hablando de lo mismo, ¿verdad?
Todo el mundo.
Lucía, te iba a preguntar, ¿a vosotros os han puesto alguna restricción en el bar, sí o no?
No.
¿Cómo los organizáis? ¿Cómo lleváis organizándoos desde que pudisteis abrir?
Pues como desde el primer día, manteniendo distancias, mascarillas, el aforo limitado, como el primer día de abrir nuestros negocios.
Bueno, Lucía, hay una cosa que está clara y es que yo que soy cliente habitual de bares y restaurantes, vosotros estáis llevando las cosas muy seriamente. Pero claro, luego está el cliente, que a veces hay alguno que es un poco casquivano y no hay forma de que entienda o entre en vereda. Pero ¿estáis preocupados? Porque hoy es un día especial, que es la fiesta de San Esteban, día especial en Pedrajas. ¿Se nota más nerviosismo, más ambiente, más ganas de que hay que controlar más al personal o no?
No. La gente, por medios de comunicación, pues no sé, me están cogiendo miedo porque hay 17 positivos en Pedrajas, sí, pero de los cuales están en confinamiento en casa. Están bien, gracias a Dios, pero la gente, o sea, tenemos aquí tantísimos medios de comunicación, pues que la gente le da miedo de salir de casa. Por lo demás, bien.
Lucía, tu bar está en la carretera, es un paso frecuente de camioneros, gente que para ahí a almorzar, a desayunar. ¿Hoy se ha evitado o la cosa va como siempre?
Va como siempre, lo que pasa que hoy al ser aquí festivo, porque yo normalmente a diario abro a las 5 de la mañana.
¡Qué barbaridad, qué madrugón!
Esto es así.
¿Qué ponen las aceras, no?
Pues más o menos, nos encontramos el camión de la basura y yo que ya nos saludamos, sin conocernos. Pero vamos, hoy ha abierto a las 7 de la mañana y sí, bueno, como hay gente trabajando, pues sí, ha parado algún camionero. Y los del pueblo, pues lo que te digo, que con un poco de miedo.
¿Conoces alguna de las personas que se ha contagiado?
Sí.
¿Y cómo están, Lucía?
¿Cómo están?
Pues he estado hablando con uno de ellos, pues bien, bien, lo están llevando bien. Dicen lo mismo, les he hablado con uno a ver si quería hablar con vosotros. Y me ha dicho que es que está tan harto de que le están llamando por todos los sitios, que no quiere ni quiere dar nombre, el chavalito tiene 24 años, y pues eso, que está un poquito harto y que iba a desconectar teléfonos por eso, que están hartos.
Bueno,
pero
lo importante,
bien, gracias a Dios, bien.
Lo importante es que esté bien, que se cure y dato eso importante, un veinteañero que ha cogido el coronavirus, que es interesante saber que la COVID no entiende de edades y que aquello de que solamente afectaba a la gente mayor no es así,
no,
afecta absolutamente
no es así,
a todo
no.
el mundo. Afecta
así
a todo
es.
Mundo. Oye, ¿en el bar das comidas o algo?
No, mi bar es de aperitivos.
De aperitivos.
Almuerzos y aperitivos, sí, pinchos, tapas.
Estamos Lorena y yo con ganas de, somos muy de aperitivo.
Y a las 12 de la mañana ya tenemos hambre.
Claro, ¿qué nos pondrías?
Pues ya
sabéis. ¿Qué nos pondrías de aperitivo ahora?
Pues mira, ahora mismo tengo unas tostitas con gambas al ajillo, buenísimas. Un tipo almuerzo del segador en una rebanadita de pan, muy rico. Te podría decir 800.000 pinchos.
Yo tengo hambre a estas horas.
Bueno, vamos a ir seguro. Al Bar La Loba, de Lucía Benito Herrera, que es la dueña de este bar en Pedrajas, una de esas localidades que está, pues, no con confinamiento, pero sí con ciertas medidas restrictivas y de vigilancia por aquello de los brotes que habían surgido. Oye, que salgáis de esto, que todo el mundo vaya mejor, que este chaval amigo tuyo también se mejore. Y que volvamos a hablar, pero para hablar solamente de los aperitivos, no de otras cosas, ¿de acuerdo?
Así es, ojalá, muchas gracias.
Un abrazo.
Otro. Oye, para vosotros.
Ahora, Lorena, te voy a llevar a un hotel, así estamos, vamos de un bar a un hotel.
Venga,
¿te parece
vamos.
Bien?
Sí.
Pues venga, vámonos. Cristóbal Cañada es el responsable del hostal Los Coronales. Te sitúo, está pegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y antes de la pandemia estaba lleno de clientes. Pero llegó el 13 de marzo. Nos empezaron a mandar a todos a casa. Bueno, pues durante unos días, hoteles como el de Cris seguían atendiendo a viajeros, a pilotos, a tripulantes de avión que en ese momento estaban literalmente tirados en ciudades como en este caso Madrid y que por supuesto pues no querían dormir en el aeropuerto. 11 empleados, 50 habitaciones y una situación insólita que había que gestionar en aquellos días de estado de alarma. De hecho, hablamos con él y tenían que vadear como podían la situación porque tampoco había mucha información. Pero claro, ¿cómo están ahora? ¿Cuál es el verdadero termómetro de lo que está sucediendo con los viajeros y los aviones? Bueno, pues se lo preguntamos a él. Cristóbal Cañada, buenas tardes. ¿Cómo estáis a día de hoy en el hotel?
Buenas tardes, John. Pues bueno, a día de hoy, julio, abrimos el día 1 de julio. Uh-huh. Empezamos un poquito con una ocupación bastante baja y luego durante el mes de junio se recuperó un poquito, pero ahora en agosto otra vez ha pegado un pequeño bajón de ocupación. Entonces, pues estamos trabajando más o menos sobre un 20-30% de ocupación aproximadamente.
¿Esas bajadas, esas subidas tienen que ver con los brotes, con las alarmas, con los miedos?
Yo he notado un poquito que cuando pasó el tema que pasó en Reino Unido, ¿no?, que vetaron un poquito para hacer el tema de la cuarentena y tal, ahí como que hubo cancelaciones de reservas que había. Uh-huh. Entonces ahora lo que estamos notando es que las reservas van día a día, o sea que, por ejemplo, tienes para mañana, por ejemplo, 20 habitaciones y en el mismo día te suelen cancelar mucho y luego te suelen hacer reservas nuevas, o sea que van el día y luego durante el día también te van llamando muchos clientes. Entonces va día a día, aquí tenemos que ir ahora mismo día a día.
Día a día. Vosotros, decía, teníais 11 empleados. En estos momentos, ¿has podido sacar a todos del ERTE? ¿No? ¿Hay parte que no?
No,
¿cómo va
la
cosa?
En este momento no. En este momento estamos trabajando, estamos trabajando 6 personas. En
la
este
mitad,
momento.
Más o menos.
Sí, más o menos. Sí, ahora hay previsión en septiembre ya de intentar sacar ya pues a todos. Creemos que en septiembre se va a recuperar un poquito la cosa.
Luego hay otra cuestión que, claro, tú acoges a gente que va en un avión que además ha habido mucha polémica por eso, porque muchas veces estás muy, muy pegado a la otra persona, con lo cual lo de la distancia social no se puede hacer. Y, sin embargo, tú en el hotel sí que tienes que hacer todas las normas de distancia, de higiene, de tal, ¿no?
Sí. Nosotros, antes de abrir ya el día 1, bueno, pues pusimos unas alfombras que hay ahora especiales para el tema de desinfección de cuando entran los clientes, con los calzados. Luego pusimos los geles también, bueno, la mascarilla, por supuesto, obligatoria. Y luego, pues también pusimos en el suelo pues las indicaciones para intentar que los clientes se respeten la distancia y luego pues una mampara también para el empleado que está en recepción. Entonces, el problema es que pues muchas veces los clientes pues se juntan un poquito, algún cliente despistado también no hace uso de la mascarilla y bueno, pues tienes que llamar la atención un poquito para que se ponga la mascarilla y bueno, pues así la verdad es que lo vamos más. Luego aparte en el tema de limpieza, pues hay que reforzar un poquito el tema de limpieza con los productos específicos para intentar tenerlo todo lo mejor posible, claro.
Oye, os llegan muchas inspecciones, porque se me quejaba el otro día un amigo que me decía, me han venido un montón de inspecciones de trabajo, de sanidad, de tal, y yo llamo alguna vez al ayuntamiento, llamo al gobierno autonómico para un problema que tengo y no me hacen ni puñetero caso.
Nosotros de momento no hemos tenido ninguna inspección. Uh-huh. Tanto del ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid ni nada más. Entonces, bueno, no sé, lo que sí que es verdad que me comenta la gestora que, bueno, que sí que es verdad que están incidiendo un poquito más en el tema de la seguridad de los, bueno, pues las personas que tienes trabajando, para ver si cumplen con uh-huh. todas las medidas, las empresas, las mascarillas, pues guantes, en fin, todo lo que necesitan para uh-huh. estar bien cubierto para el tema del virus.
Oye, ¿qué te dicen los clientes? ¿De ánimo? ¿Cómo están? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen?
Sí, la mayoría de los clientes que tenemos son, como somos así una empresa un poco familiar, pequeñita, pues bueno, pues son clientes que venían antes del COVID y tal, venían y tal, y nos suelen llamar pues para ver si estamos abiertos, para ver qué tal estamos. Entonces, pues nos van dando ánimo y luego pues también nosotros a ellos, porque al final, como vienen muchas tripulaciones, pues claro, ellos también están en una situación bastante complicada ahora mismo, porque no están volando prácticamente nada, están volando muy poquito, les sacan un mes de ERTE, otro mes. Entonces, pues estamos notando pues que están un poquito también ellos preocupados. Entonces, bueno, pues tenemos que ir llevando la situación y nos vamos dando ánimo mutuo a unos a los otros y ya está. Y luego pues la gente, la verdad, la mayoría de los clientes, bastante, lo que es la gran mayoría, yo casi el 99%, muy concienciado todo, porque al final pues no, cuando te subes a los vehículos pues manteniendo las distancias, o sea que no, está, yo creo, bastante concienciado todo el mundo sobre este problema.
Bueno, pues Cristóbal, que es el responsable de ese hostal Los Coronales, que está pegado, como digo, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Cristóbal Cañada, que es la mejor forma de testar, ¿eh? Por mucho que te digan datos, sí, cifras, al final ellos son los, claro, que están al pie del cañón. Tú además vas y recoges en un autobús a tu sí, gente, y eso también a tus clientes, y eso también hace que estés muy al tanto de lo que sucede en el aeropuerto. Pues muchas gracias, claro, Cristóbal. Y espero llamarte a partir de septiembre para que me cuentes que ya está todo al 100%, ¿de acuerdo?
En septiembre yo creo que va a ser ya un buen test para saber, a mediados de septiembre, a ver cómo, porque ahora date cuenta que, bueno, una uh-huh. última incisión, que en la zona no hay abierto muchos establecimientos hoteleros, están, uh-huh. sobre todo los hoteles grandes están cerrados, entonces yo creo que ahora más o menos vamos funcionando porque tampoco hay muchos hoteles abiertos. Yo creo que en septiembre, que prácticamente uh-huh. van a abrir ya todos, si sube la demanda, bien, pero si la demanda es la misma y hacen más hoteles, pues vamos a ver cómo capeamos en septiembre.
Pues en septiembre te llamaré, a mediados de septiembre, para ver cómo va la cosa. Un abrazo, Cris.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Y dentro de un rato te voy a hablar de los rastreadores. ¿Quiénes son? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Hasta dónde llega su capacidad y sus posibilidades de poder decirte algo o de saber a dónde vas o de vigilar el tema del virus? De eso hablamos ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos, obviamente, en Herrera en COPE, muy atentos con la zona de Robledo de Chavela, poniendo el foco ahí, en la Sierra de Madrid, porque hace justo 24 horas se declaraba allí un incendio en sus alrededores. Tuvieron incluso que desalojar algunas viviendas alejadas del núcleo urbano, te lo estamos contando aquí minuto a minuto en COPE. Se han quemado, esto duele decirlo, cerca de 800 hectáreas. El origen, pues un accidente de moto que provocó las primeras llamas. El trabajo de bomberos forestales y la unidad militar de emergencia no ha cesado en las últimas horas y desde la madrugada.
Necesito la manguera ya, 17.
Bueno, el factor del viento ha sido fundamental en ese trabajo, ha amainado y eso provoca que la intensidad del fuego haya ido a menos. A esta hora sigue activo, aunque hay que decir que ya estabilizado. Carlos Novillo, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, explica que estas horas van a ser claves.
Queda un trabajo muy importante de los medios aéreos durante el día para intentar que ese perímetro pues no crezca, no se abran nuevos frentes.
Hombre, ojalá no haya nuevos frentes y que el viento se porte, porque calor también va a hacer, aunque ha bajado un poco las temperaturas, pero calor va a hacer y mucho. Vamos a ponernos sobre el terreno. Nos vamos a marchar hasta Zarzalejo, otro de los municipios que ha sentido la amenaza de las llamas muy de cerca. Allí tenemos una unidad móvil de la cadena COPE, Está nuestro compañero Darío Novo con nuestro técnico Matamoros. Darío Novo, compañero, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras exactamente? Hazme una radiografía del lugar, una fotografía.
¿Qué tal, John, Lorena? Pues estamos en el puesto de mando de Zarzalejo, un pequeño pueblecito de Madrid de apenas 1.600 habitantes. Es un pueblo que hoy ha dormido poco. Es una de esas sensaciones de los incendios forestales a las que se une el penetrante olor a pinar quemado y el sonido de los aviones y helicópteros que no paran de pasar. No solo Zarzalejo, sino también Robledo de Chavela, que ha sido el gran damnificado, Fresnedillas o Colmenar del Arroyo, han tenido una noche complicada. En total, de momento, 1.100 hectáreas quemadas. La buena noticia a esta hora es que el incendio se encuentra controlado, con focos activos, eso sí. Un incendio que ha permitido que los vecinos que ya han sido desalojados han vuelto a sus domicilios. Una noche larga, aunque afortunadamente sin tener que salir de casa, ha sido la que ha tenido Belén, una vecina de Zarzalejo que ya te escucha, John.
Hola,
Belén,
buenos días.
No hemos pedado mucho, no hemos dormido esta noche, ¿verdad?
Bueno, hemos dormido a ratos y claro, viendo las luces de las brigadas pasar. Pero más que el miedo es la pena de lo que se está perdiendo en la montaña, que realmente claro. No se valora.
Belén, ¿en algún momento os visteis amenazados por el fuego?
Bueno, miedo realmente sí. Nos dijeron que nos iban a desalojar y que estuviéramos preparados. Pero al final, bueno, ha habido suerte, la gente ha trabajado bien y aquí estamos, ¿no?
¿Exactamente tu casa dónde se encuentra?
Pues está pegada a la carretera 533, justo cerca del puesto donde está ahora el puesto de la radio.
Digo porque Zarzalejo tiene unos 1.600 habitantes por ahí. Sí. Más o menos supongo yo que os conocéis casi todos, aunque sea de vista. ¿Sabes a alguien que lo esté pasando peor por cercanía al fuego, no?
Bueno, pues me imagino que la parte de arriba del pueblo, que lo ha tenido más cerca, el Pinar, que es el que tenían miedo de que se quemase, estaba más cerca de las casas, entonces esa gente pues ha tenido más miedo, lógicamente. Pero lo que sí que me gustaría reivindicar es que esto es la causa, el efecto de gente que todos los fines de semana, no todos, pero los motoristas hacen carreras y esto, bueno, ha sido una chispa que ha saltado y lo que ha surgido, ¿no?
Belén, además el pueblo me imagino que estos días de verano tiene más gente de lo habitual, ¿no? Y más
sí,
este año si cabe.
Sí, como en todos los pueblos, siempre se amplía.
Y se nota además este verano por el tema del COVID que hay más personas han tirado eso para el pueblo.
Claro, claro, han venido a la segunda residencia y bueno, y aquí hay mucha naturaleza, disfrutamos de mucha naturaleza, muchos árboles y entonces, bueno, pues estamos rodeados de algo que puede prender, ¿no?
Claro, tenéis el Mirador del Guijo, por ejemplo, que es una zona, claro, quienes no conocen Madrid, es uno de esos sitios que tienes unas vistas maravillosas, es una zona todo alrededor, además, boscosa, con montaña, con un pueblo antiguo, además, que también merece la pena visitar, y con una piscina en la que tú vives cerca. ¿Han tenido que coger agua de la piscina para hacer algo o no?
Pues sí, estoy a 3 minutos de la piscina y gracias a la piscina los helicópteros han estado todo el día antes de que llegara la UME, porque la UME llegó como a mediodía, o sea, más tarde hasta que, bueno, cuando les, me imagino que le pidieran ayuda. Y gracias a los helicópteros que han estado surtiéndose de agua de la piscina, pues han podido ir trabajando. Pero bueno, yo quiero hacer hincapié en que estas carreteras, tanto la M533 como la M512, es un circuito y que ocurren accidentes cada 2x3. Este año ya llevamos 4 accidentes de motoristas y ciclistas y esto ha prendido, pero podía haber sido muchas más veces. Entonces, pedimos vigilancia todos los fines de semana, por favor, para que esto no ocurra, porque el monte no es de Zarzalejo ni de Robledo, es de todas las generaciones futuras. Entonces, que se cuide.
Mejor no se puede decir, ¿eh? Ni más alto. O más alto sí, pero mejor no se puede decir, porque la verdad es que tienes razón. Además, me consta que en toda esa zona los vecinos, al igual que en otras zonas de España, se suelen quejar de pues esas carreras que dices, además ilegales, o de esas pruebas de una moto. Me he comprado una moto, voy a probarla y la voy a probar por allá. Y también en la posibilidad de que pase lo mismo con coches, porque también está sucediendo lo mismo con coches. O sea, que no es casualidad lo que dice esta vecina de la localidad, que me imagino yo, Belén, que ahora mismo lo que más te duele es decir, ahora salgo de casa y voy a verlo todo hecho cenizas.
Sí, es lo que más me duele, pero no por mí. Lo que más me duele es que mis hijos y mis nietos les va a costar todavía poder ver el monte como estaba, que ya había sufrido incendios. Y realmente esto es el gran tesoro, igual que el agua, para el futuro. Entonces, cuidémoslo. Entonces, ahí tiene que haber más vigilancia porque la gente es muy irresponsable. Esto no ha sido un accidente, esto ha sido, que habrá que investigarlo, una carrera más de todos los fines de semana. Y no solamente por la carretera, también lo hacen por el centro urbano.
Belén, te iba a decir si os han dicho alguna previsión para las próximas horas, algún tipo de recomendación.
No hay información por ahora.
Toca esperar.
Sí, toca esperar que el viento no cambie, que no sea más fuerte como esta noche, y esperemos. Pero realmente, gracias por darnos voz, porque estamos intentando mover esto de alguna manera, tanto Robledo como los pueblos de alrededor, para que no solamente se pongan nuevas normas, sino que se cumplan las que hay. Porque claro, hay velocidades de 40, 70, y esto los fines de semana se sabe. O sea, hay un centro de reunión y la gente que sea responsable, pues que corra, disfrute de su moto. Pero la que es irresponsable, por favor, que se la sancione, se la multe y se la vigile.
Pues te vamos a tener que fichar, Belén, porque lo cuentas todo muy bien.
Clarito, clarito.
Pues cuando queráis, yo estoy deseando de respetar y de cuidar lo poco que nos queda en esta España y en Zarzalejo y toda esta zona. Que yo me he venido a vivir otra vez a Madrid después de estar en La Vera, es una maravilla, es increíble lo que queda aquí. Entonces, por favor, cuidémoslo entre todos.
Mira, y lo dices bien porque ahora estamos hablando en ámbito nacional, nos está escuchando todo el mundo, y la verdad es que Madrid es una de esas zonas poco conocidas, sobre todo esa sierra, esas zonas que son muy verdes, que son vergeles, que son lugares maravillosos y que hay que cuidar y preservar porque son pulmón de no solamente las generaciones de hoy en día, sino, como dice Belén, de generaciones futuras. Gracias, Belén. Ojalá te llamemos para hablarte de otra cosa mucho más agradable, ¿de acuerdo?
Cuando queráis. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Y gracias a Darío, nuevo compañero que estaba ahí con nosotros, que ha estado al pie del cañón, y a nuestro compañero Matamoros en la técnica. Lorena, ¿conoces esa zona?
La conozco y me gusta. Y es lo que dices, es un poco desconocida para muchas personas que no son de la Comunidad de Madrid, y es preciosa, ¿eh? Merece la pena darse un paseo por ella.
Ojo, que yo me voy con mi cochecito viejito, con mi escarabajo, me suelo ir por ahí, pero despacito, normal, disfrutando
del
paisaje.
Yo sé que tú eres responsable.
Paro, como, y hago esas cosas que hace la gente normal, que se puede hacer y disfrutar de estos sitios. Pues nada, Lorena, mira, oye, por cierto, ¿tú sabes exactamente qué es lo que puede hacer? Porque claro, es que parte de las dudas que asaltan hoy en día es que no sabemos exactamente qué son los rastreadores, cómo se localizan.
No. Es que afortunadamente, no sé tú, John, pero a mí, como nadie en mi entorno cercano se ha contagiado, no se han puesto en contacto conmigo. Pero claro, es como una figura ahí, un ente que dice, un rastreador, ¿y eso qué es? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué te piden? A mí es una cosa que me surgen dudas y me gustaría conocer un poquito más sobre ello, la verdad.
Pues mira, te lo voy a contar ahora mismo. Pues venga, vamos a hablar de los rastreadores y hasta qué punto, por cierto, son legales. No son detectives, pero como si lo fueran, han sido nombrados los rastreadores del COVID o de la COVID. Han pasado a considerarse como una de las figuras fundamentales en estos momentos de pandemia. Su trabajo, localizar a las personas que han estado en contacto con nuevos positivos de COVID y de esta manera pues frenar en lo posible la transmisión y el contagio del virus. Vigilan durante semanas a los contagiados y a sus entornos. ¿Pero dónde han estado? ¿Con quién? ¿Cumplen la cuarentena? Desde el minuto uno los rastreadores se ponen en contacto con la persona contagiada y comienzan a vigilar durante 14 días todo el recorrido que hace esa persona. A partir de ese momento empiezan a llamar a todas aquellas otras personas que han tenido contacto con esas contagiadas. Claro, una de las dudas que nos surgen es, ¿hasta qué punto es legal la vigilancia que tienen los rastreadores con el contagio? ¿De dónde vienen? ¿Qué permiso tienen? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han dejado de estudiar? ¿Qué formación tienen? Bueno, pues eso también les preocupa, por ejemplo, a los abogados. Leandro Núñez es abogado y me quedé hace unos días con ganas. Le dije, tenemos que hablar en la radio para charlar sobre este asunto más a fondo de los rastreadores. Porque tú, Leandro, me decías una cosa. Me decía, una cosa son las indicaciones de un gobierno, las sugerencias, las posibles normas puntuales de haced esto si os parece bien, y otra cosa ya es una ley. Una ley tiene que pasar con el Congreso de los Diputados, tiene que aprobarse, y en este caso no ha sido así, ¿no?
¿Qué tal, John? Buenos días a todos los oyentes. Bueno, en este caso La verdad es que sí que tenemos ley. Lo que pasa es que es una ley un poco antigua, es del año 86. Se hizo en su momento cuando empezaba la epidemia de SIDA y acababa de pasar el tema de la colza y todo este tipo de cosas. Sí. Y entonces, aprovechando que se estaban haciendo las leyes generales de sanidad, pues se aprovechó para hacer una ley que es muy cortita, que está pensada para momentos de pandemia y cosas como esta, y sí que permite a las autoridades públicas pues recopilar información de personas que puedan estar infectadas por una enfermedad o de sus contactos, a efectos de controlar el brote y de prevenir que no se extienda. Entonces sí, sí tenemos ley, pero es muy antigua y no estaba pensada para el COVID, evidentemente.
Claro, digamos que se ha adaptado de alguna manera, ¿no?
Eso es, se ha aprovechado una norma antigua que en su día se creó para situaciones futuras que pudiesen ocurrir, sin saber cuáles eran, pues para darle utilidad en momentos como este, ¿no? Y la verdad es que está siendo útil desde ese punto de vista, porque da cobertura pues a situaciones como las de los rastreadores.
Claro, pero un rastreador, por ejemplo, ¿yo podría ser un rastreador o tú o no? Esto tienes que ser un sanitario, porque tampoco tienes que ser sanitario.
Claro, lo ideal sería que fuese personal sanitario. El problema es que, bueno, por un lado no hay ninguna ley que obliga a que sea personal sanitario, y por otro, la verdad es que el personal sanitario que hay está dedicado a otras labores quizás más, digamos, que requieren de una habilitación o de un conocimiento superior, ¿no? Entonces sí que se está permitiendo que realicen estas tareas personal no sanitario, al que se instruye para llevar a cabo esta labor.
De alguna manera, bueno, pues hace de espías en el buen sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? O de policías, ¿no? Porque tienen que vigilar a que la persona cumpla la cuarentena, a que le informe los movimientos que ha hecho y a quién ha podido contagiar. Esto puede generar ciertas tensiones. ¿Tiene potestad para poder hacer algo o simplemente lo que tiene que hacer es comunicar lo que está sucediendo a una autoridad superior?
Básicamente su función es esa, es localizar a las personas y darles instrucciones de lo que tienen que hacer. Pues tiene que ir usted tal día a hacerse una prueba o solicitar cita en tal teléfono y mantenerse en cuarentena durante tanto tiempo o hasta que salga el resultado negativo de la prueba. Y básicamente su función es esa. Y, sobre todo, recopilar contactos de las personas que puedan haber sido infectadas, sea a través de esas propias personas o sea a través, pues por ejemplo, de su empresa o de otros registros que pueda haber legales en los que figuren los contactos que pueda haber tenido esa persona.
¿Habrá alguien que nos escuche que diga, a mí me da igual los rastreadores, yo haré lo que me da la gana? No, no puedes, porque de alguna manera van a comunicar, tienen derecho a comunicar tus movimientos.
Claro, los rastreadores trabajan, en cierto modo, por delegación de las autoridades sanitarias, sean las autonómicas, como en este caso, o sea el Ministerio de Sanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, pueden utilizar esta información para generar los registros que sean convenientes y, claro, después puede que si incumples esas directrices en la medida en la que estén sustentadas pues en una decisión judicial, como ocurre en los casos en los que se decide el confinamiento pues a lo mejor de una comunidad de propietarios o cosas por el estilo, pues que las consecuencias sean graves, ¿no?
Oye, al margen de los rastreadores, también hay otras formas de controlar, digamos, o de saber qué persona ha estado, imagínate, en un pub, en una discoteca o en un restaurante, en un evento en el que luego ha habido contagios. Para eso se hablaba de que en lugares como Madrid, por ejemplo, se estaba pensando, y no es el único lugar, también hay en otras, incluso pequeñas localidades, en las que se estaban planteando el hecho de pedir el DNI, el carnet de identidad, a las personas cuando van a determinados eventos. Esto, claro, ¿hasta qué punto es una sugerencia? ¿Hasta qué punto, si luego no te dejan entrar, es una obligatoriedad?
Pues lo comentábamos el otro día y mira, precisamente a raíz de esto, el mismo día la Agencia Española de Protección de Datos sacó un comunicado aclarando que no se puede pedir el DNI y que además, si se basa en el consentimiento, es decir, si te piden permiso para obtener esa información, si no lo das no puedes tener ninguna consecuencia negativa, como que no te dejen entrar. Entonces la propia agencia te dice, mira, parece que el consentimiento no es la mejor vía para llevar esto adelante. Lo propio es que la Comunidad de Madrid apruebe una norma que permita realizar este tipo de actividades y que deje muy claro cómo se tienen que hacer a los privados, porque a diferencia de los rastreadores, que trabajan por delegación de las autoridades sanitarias, en este caso quien tiene que hacer el tratamiento es el dueño del restaurante o el dueño del pub o el dueño del salón de banquetes, ¿no? Y claro, hay una diferencia importante desde ese punto de vista. Entonces sí que necesitaríamos una norma que habilitase el tratamiento y que especificase claramente qué información pueden recoger y cómo tienen que hacerlo, ¿no?
Claro, y luego el grado de, el otro día lo comentábamos en el ámbito solamente de la Comunidad de Madrid, pero te dije, yo quiero que lo hables esto a nivel nacional porque me parece importante todas esas cosas de las que estábamos hablando, que era, por ejemplo, el hecho de que, de alguna manera, un cliente puede decir que se siente ultrajado y que además quiere poner una denuncia porque no le han dejado entrar en un pub porque le han dicho que como no enseñaba el carné, pues no le dejaban entrar. Esto ya empezamos a entrar en un momento en el cual echa la norma, echa la polémica.
Claro, claro. A ver, lo que sí que tenemos que tener claro es que la normativa de protección de datos no puede ser un freno para que se luche contra una pandemia. Pero una vez que se decide utilizar el tratamiento de datos personales, pues las administraciones públicas lo tienen que hacer bien. Y hacerlo bien pasa pues por tener una norma que permita el tratamiento y que deje claro cómo se tiene que hacer. Porque si no, cada uno lo hace a su manera y al final puede haber problemas. Puede haber problemas de seguridad por un ataque a los sistemas informáticos del pub o del lugar que tenga esta información recopilada y se filtre esa información al público. Puede haber problemas de usos ilegales de esa información, que pueda ocurrírsele al dueño del pub utilizarla para mandarnos SMS de su próxima fiesta y cosas por el estilo para los que la norma no está pensada. Entonces, por eso necesitamos una norma y por eso es importante que esté regulado de forma clara. Y eso es lo que pide la Agencia de Protección de Datos en su comunicado del viernes pasado.
Oficialmente te dirá todo el mundo que no. Oficiosamente me consta, porque a mí ya me lo han dicho, que en algunos trabajos, sobre todo eventuales y sobre todo del mundo de la hostelería, pero también en otros, de comercios en general y de no comercios, en sustituciones de verano en empresas, están pidiendo test. O sea, es decir, que presuntamente estés limpio dentro de lo presuntamente limpio que puede estar una persona cuando ahora se hace un test y mañana puedes tener perfectamente coronavirus.
Claro, el tema es que esa medida, primero, no es eficaz para cumplir su función, porque puede que des negativo en el test en cuestión y que el día siguiente, como tú bien dices, pues te contagies. Y segundo, puede ser discriminatoria. Entonces, cuando ya entramos en la discriminación de las personas por derechos fundamentales, como puede ser el derecho a trabajar, pues no pueden tomarse a la ligera este tipo de acciones. Nadie está obligado a declarar sobre su estado de salud para acceder a un puesto de trabajo, con excepción, evidentemente, de que no esté capacitado para realizarlo, ¿no? Pero en estos casos, desde luego nos parece abusivo y contrario incluso a los derechos fundamentales.
Claro. Y hay una cosa para terminar, Leandro Núñez, eres abogado. Me da la sensación, y además esto es de perogrullo porque se está viendo, que vais a tener mucho trabajo. Es decir, que la legislación es tan ambigua en muchas ocasiones o tan compleja que va a haber desde demandas hasta gente que va a recurrir multas a tutiplén. Vamos, que vais a tener un otoño muy, muy intenso.
Bueno, ya lo estamos teniendo a la hora de las empresas que se lo toman en serio y que nos consultan para ver cómo hacen bien determinados tratamientos, ¿no? Como estas aplicaciones para poder acceder a tu empresa de forma segura o cosas por el estilo. La verdad es que cualquier tipo de tratamiento de datos requiere de una evaluación previa por parte de quien lo realiza. Y para eso, pues está bien asesorarse. De hecho, es lo propio, ¿no? Especialmente cuando tratas datos tan sensibles como son los datos de salud.
Pues Leandro Núñez, abogado, con quien siempre es un placer porque cuenta las cosas sencillitas, que eso es importante, y sin palabras raras, que eso también es importante. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos aclarado las cosas y que pases un feliz verano. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Y recordad, si queréis que hablemos de lo que sea, 600-99-1314, 600-99-1314, y en Herrera en COPE escucharemos vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestros problemas e intentaremos trasladaros a la antena todo aquello que nos habéis contado. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.